In the Dominican Republic, a powerful poison called Tres Pasitos sits right on the shelf where anybody can grab it. Tres Pasitos means three little steps. The idea is rats eat it, take three steps, and they're dead. It's deadly for humans, too. That's why it's banned in the U.S. and a lot of other countries. But in the Dominican Republic, the poison still sits right on the shelf. This had a huge effect on a woman named Maida. She has seen the dangerous effects of Tres Pasitos with her own eyes. In the mid-1990s, Maida Beltran de Ortiz gave the impression of having a picture-perfect life. She was vice president of a company that managed several health clubs in Santo Domingo in the Dominican Republic.
I had this big executive office, a secretary, and assistants. Everyone saw me as a very important person. A lot of women admired me. I had a lot of employees, a lot of power. I felt important, and I felt like I had everything under control.
That sense of control extended to her home as well.
We were very close friends, but she always like were pushing us to be excellent students.
I felt like I had a picture-perfect life. At least I wanted everyone to think I had a picture-perfect life.
While trying to maintain that sense of control, Maida sometimes unleashed a barrage of harsh words towards her husband, Federico.
When Maida talked to me in that way, she did it in a very forceful way. And I viewed it as that it was a power struggle where she wanted to impose her position and she didn't understand my reasons.
They had argued a lot as he transitioned from being a successful banker to getting into the printing business.
I remember saying to him, "You don't know anything about printing." I was very strong and disrespectful. I thought I was right, and so my opinions were very direct.
And I simply just didn't listen to her.
After a couple failed attempts at running the printing business, Federico had begun planning on selling condominiums.
At this point, I stopped asking questions about his business, mainly because I didn't want to fight all the time. I convinced myself things were going well.
Underneath this picture-perfect image, Maida and Federico were living isolated lives while under the same roof.
We appeared to be a modern family, but in reality, everything wasn't picture-perfect.
Because Maida was so focused on control, she had never admitted any need to God or surrendered her life to Him.
We went to church, but for me, it was just a tradition. I used to say the Lord's Prayer because my father had taught it to me, but for me it was like a lucky charm. If I prayed, maybe God will accept me. Everything changed when a friend of our family walked into my office one day. He had paid my husband for an apartment, but the apartment was never built. So for months, he had tried to get the money back from my husband. He finally tried coming to talk with me, assuming I knew about my husband's business. But of course, I didn't. So I remember calling my husband, and he told me this friend had paid for an apartment, and instead of building it, Federico had used that money to pay debts. At that point, I lost it. I said, "Are you crazy? Are you out of your mind? What are you thinking? I'm ashamed." I belittled him and made him feel worthless. One of the things I regret the most is I told him it would be better if he were dead.
Everything I had done, everything I had said had been a lie. I couldn't see her. I couldn't face my children. I couldn't look them in the eyes.
Mm-hmm.
I saw Federico sitting on the couch, watching TV with a glass of vodka in his hand. I said, now you drink on weekdays and watch TV? I thought he was wasting time when he should have been working. And as I passed by the table, I saw a white envelope with my name on it.
Federico had written a 3-page letter. It described all of his debt, which was far worse than Maida had realized. He had borrowed money from banks, but he had also borrowed from informal moneylenders at very high rates. These were very dangerous people.
I wrote that she should go out of the country, that she should go to Puerto Rico, and she'd start a new life.
In the letter, Federico said that he had taken rat poison because he considered himself a rat.
I felt like a rat. And having done so many things.
As soon as I realized it was a suicide note, I ran to him and found that he was still alive.
And then she called me to my job and she told me, your father tried to suicide.
When we were finally able to visit Federico, he was like a prisoner in a room with no windows. The doctors thought he was in danger of trying to kill himself again. While he was recuperating, his sister was reading the Bible to him constantly. He realized he didn't have to be successful to have value. He didn't have to be poisoned like a rat, but he could be forgiven and made new. Back at home, I knelt down and prayed. It was like a moment of spiritual awakening for me when I truly surrendered to the Lord.
Maida, the woman who always looked like everything was under control, finally admitted that she was a sinner, that no picture-perfect outside could make up for a rebellious heart. She surrendered her life to God, knowing that her sin was forgiven because of the payment Christ had made on the cross. And Federico experienced the same transformation.
And at that moment, I felt that I had been forgiven too. Forgiven by God.
It was like a special, special, special day. And he went to hug me and crying, asking for forgiveness.
And so the first thing I did was to go ask forgiveness of Maida and my children. And then I went person by person to those who I had deceived or in some way wronged, and I asked their forgiveness.
I went to my husband and asked for his forgiveness for my harsh words. And it's amazing. I was even forgiven by God and by my husband for saying, I wish you were dead.
Maida had admitted her need to surrender everything to the Lord. But that process of surrender still needed to be worked out into every part of her life. While paying off debt, Maida still tried to maintain control of many parts of her life, including her marriage.
It made me feel that I wasn't covering the responsibilities that the man ought to cover.
Maida managed 200 employees at her company, and when she came home, she was still the boss.
I was still taking control, and I started to think of the health club as my provider. My job was becoming my God.
In 2008, God deeply challenged Maida to take a huge step in the process of surrender. She was part of a large group of women that had traveled from Santo Domingo to Chicago for the Revive Our Hearts conference, True Woman 08.
I had never been to a conference where women were seeking the Lord together. I don't know of any woman from the Dominican Republic who wasn't deeply affected by True Woman.
During True Woman 08, my mom and I, at night, we talked about everything, all the ideas of womanhood. It was completely new for me, and it really changed my life, my perspective as a woman.
I was convicted that my job had become an idol. I was not honoring God by putting my trust in my job and by being in charge of my home. I said, I don't want what I am. I am intoxicated. My job is like a drug. God is my provider, not my job. And I could see that seeking the Lord was far better than seeking success at a health club. When I came home from True Woman, I resigned from my job. My last day there was December the 31st, 2008.
As soon as Mayra resigned, Federico was given the opportunity to manage an office building.
God provided what we needed right when we needed it.
Then he started managing two more buildings.
When I gave up the idol of my job, my husband's business started to grow.
Federico now owns his own successful business, managing several properties.
And when I see that Mayra also makes an effort on her side to be the woman that God has designed her to be, it gives me an incentive to change in my life to be the man God designed me to be.
The process has not been easy. I'm still growing. I am learning to talk to him with more respect.
And now God is using Mayra and Federico's story to help other couples. They lead a group at their church, and Mayra counsels a lot of women with tough marriage situations.
For so many years, we were seeking so many things. We were seeking a better life. We were seeking money and success. I was seeking respect. I was seeking control. Through all the things we've been through, I have discovered that nothing satisfies except for knowing God. I want to spend the rest of my life seeking him.
Viendo una vez más este video que resume en 12 minutos toda una historia de dolor, sufrimiento, pero también de arrepentimiento, perdón, misericordia, amor y sobre todo de gracia. Solamente puedo decir, como el salmista, en el versículo 13 del Salmo 27, hubiese yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Gracias a todos. En primer lugar, a Dios, a la Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, a la Iglesia Cristo Salva, al Ministerio Aviva Nuestros Corazones, a nuestra hermana Mirna Ortiz, a los pastores y sus esposas que han estado haciendo, que hicieron posible que nosotras o yo esté aquí frente a ustedes hoy compartiendo un testimonio que entiendo que en vez de llamarse el testimonio de Federico y Mayra, debería llamarse el testimonio de la gracia y el poder de Dios en la vida de una familia. Hermana, vamos a orar para presentarle este tiempo al Señor. Señor, Dios de segundas oportunidades y nuevos comienzos, aquí estamos, Señor, una vez más, ante tu santa presencia. Gracias, Dios, por cada una de las vidas aquí presentes y gracias, Dios, por considerarme digna de estar frente a este grupo de hermanas compartiendo la maravillosa obra, Señor, que tú has hecho en mi familia, pero sobre todo en mí, Dios, y que continúas haciendo. Yo te quiero pedir, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú te muevas con poder en medio nuestro, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú nos muestres lo que de antemano tú sabes, Señor, que nosotros necesitamos ver, Señor. No nos dejes igual, Dios. No nos dejes que nos vayamos, Señor, igual como llegamos, Señor. En ti yo confío, Padre. Una vez más, confío en ti. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, en este momento. Hermanas, antes que nada, yo quiero decirle algo. El Señor me creó a mí con muchas emociones. Yo soy muy emotiva. Y una hermana de compañera de Aviva Nuestros Corazones que se quedó en Santo Domingo me decía, cuando se estaba despidiendo, Mayra, no llores mucho. Y yo le dije, no, yo le he pedido al Señor todos estos días en oración que no me deje llorar. Y ella me dice, no, es que yo sé que tú vas a llorar, pero no llores tanto, porque cada vez que yo veo el video, pero sobre todo, hermanas, cuando yo, que soy testigo de la obra, del poder de Dios, lo que Dios puede hacer, que lo que parece imposible para nosotras es posible para Él, yo tengo que llorar, porque es que me conmuevo por el poder de Dios, su misericordia, su amor para con nosotras, que no lo merecemos. Entonces, yo quiero decirle, mire, mi historia, mi caminar con Dios se inició con un acto de rendición. El video es de 12 minutos, pero estamos hablando que fue un proceso, y está siendo un proceso todavía, de 3 años. Ustedes pudieron ver y pudimos ver en la primera parte del video que comenzó con un suceso trágico, el cual experimentamos Federico y yo, y José Alberto y Erika, que son mis 2 hijos. Ese suceso de ser el momento más oscuro de nuestras vidas nos condujo al momento de mayor luz, que fue rendir nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Cuando salimos ese día del hospital, que mi esposo, por la gracia de Dios, se salvó, porque los médicos, cuando llegamos, que yo lo llevé en emergencia, recuerdo como ahora que me fui en contra del tránsito, yo llegué, no sé, o sea, el Señor me llevó. Los médicos lo pusieron en cuidado intensivo y me dijeron que no me garantizaba que él iba a vivir, que llamara a mis hijos. Yo no quería darle esa noticia a mis hijos, pero tuve que llamarlos, porque el médico me dijo. Su hermana, que tenía 30 años, orando por nosotros, cristiana, convertida, ella tenía 30 años, más de 20 y pico de años, orando por nuestras almas. Yo la llamé a ella y ella acudió inmediatamente con su esposo, y ellas oraron ahí en la sala de emergencia, de cuidado intensivo. Y yo como que me quedé así, yo hubiese querido tener esa fe que yo veía con la que ella estaba pidiéndole al Señor que salvara a Federico. Pero mis hijos llegaron, dijeron que tenían que esperar 24 horas. Le estaban haciendo lavado de estómago, porque él, además de el trespacito, que es un veneno que es al instante, que mata, él se había tomado muchísimas pastillas, todo lo que él encontró en la casa, porque él definitivamente no quería vivir, para no enfrentar lo que nosotros íbamos a enfrentar. Pero el Señor tenía otros planes. Ese día que llegamos a la casa, ya después de 5 días en el hospital, el doctor nos dijo, el psiquiatra, que él no podía quedarse solo, nunca se podía quedar solo, porque él podía volver a intentar suicidarse, porque ese era el patrón de las personas que estaban en una depresión crónica como la que él estaba. Yo tenía una posición muy importante, como ustedes vieron, en una cadena de clubes atléticos que hay en la República Dominicana, la más importante. Yo era la persona de confianza de los dueños de la empresa, y ellos eran una persona que descansaba mucho en mí. O sea, como que yo era la más eficiente, como la persona que les resolvía, porque ellos viajaban y ellos tenían una mentalidad como esclavista, vamos a decir, en cierto sentido, como una que trabajaba como yo, que trabajaba hasta 12 horas diarias y para resolverle todos sus problemas y producir más dinero para la empresa. Y yo decía, ¿y cómo yo voy a dejar de trabajar y estar al mismo tiempo con mi esposo? Pues mi hija en ese momento ya se estaba graduando, y entonces nos turnamos entre mi hija, la hermana de mi esposo, que cuando dejaba de trabajar en las tardes iba, y yo. Esa noche, cuando llegamos a la casa, yo vi, o sea, yo no creyente, yo vi un panorama que yo decía, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no tenía respuesta. Yo no sabía, porque cuando yo, la carta tenía 3 páginas y detallaba con todos los detalles, o sea, tenía todos los detalles de lo que era lo que... Porque él me decía, vete a Puerto Rico, porque realmente mi familia, toda mi familia, vive en Puerto Rico. Y él me decía, tú te vas y no tienes que enfrentar porque las deudas son mías, pero, o sea, yo al mismo tiempo pensaba a mis hijos que tienen su vida aquí, o sea, bueno, para no cansarle el cuento, cuando se fueron a esa noche, cuando llegamos a la casa, que llegamos en la tarde, en la noche se fueron a la cama mis dos hijos y Federico se durmió porque él estaba medicado y las pastillas le daban mucho sueño. La habitación estaba oscura. Yo me arrodillé frente a mi cama y yo clamé a ese Dios que desde niña yo había escuchado que existía, pero que yo no conocía y nunca lo tomé en cuenta para ayudarme ni resolver nada, porque yo me sentía como que yo era, o sea, yo era autosuficiente, muy una persona que podía resolver muchas cosas porque fui educada para eso, a mí me prepararon mi hogar materno, paterno, y en la escuela que yo fui, la universidad, me prepararon para ser exitosa. Pues esa noche yo me arrodillé frente a mi cama y clamé a ese Dios que yo no tenía ninguna relación, y yo entendí esa noche que ese Dios era el único que podía ayudarnos, porque yo no tenía respuestas, o sea, yo no sabía qué hacer. Y yo recuerdo que yo me arrodillé y derramé todo mi corazón y mi alma a Dios. O sea, yo ahora, hoy viene a mi mente Jeremías 33:3, cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Mis hermanas, esa fue una de las tantas promesas que yo vi cumplirse en nuestras vidas de parte de nuestro Dios. O sea, te revelaré cosas grandes e inaccesibles. Sí, Él nos reveló cosas grandes e inaccesibles porque, o sea, Mayra, que era una mujer que había escalado altas posiciones en empresas importantes, una mujer aparentemente segura, pero llena de orgullo y autosuficiencia, que me hacían verme exitosa ante los ojos del mundo. A mí me encantaba tomar decisiones, hermana. Yo era feliz cuando tenía que tomar una decisión por el riesgo que representaba tomar una decisión y cómo mostrar mi capacidad de tomar decisiones. Eso era parte de mi orgullo. Yo estaba convencida que yo podía tener el control de cualquier situación que se me presentara por mi capacidad, mi preparación, mi experiencia. Pues, hermanas, yo llegué a ese punto esa noche donde yo me declaré incapaz ante Dios, y yo recuerdo entre lágrimas y sollozos hablar con Dios y decirle, tú eres el único que puede ayudarme, al único al quien yo puedo acudir en este momento, porque mi papá había fallecido años antes, que era el hombre fuerte de mi familia, y era, o sea, era con el único que yo hubiese podido acudir, y Federico es huérfano de padre y madre, o sea que era... Yo fui al Dios, a ese Dios, al Dios verdadero, y yo le dije, le declaré, yo tengo miedo, Señor. Yo le dije, ayúdame, por favor, pero derramada en lágrimas, que mi esposo al otro día me preguntó, yo soñé como que tú estabas arrodillada frente a la cama llorando, y yo le dije, no, mi amor, porque yo no lo quería preocupar, como que yo le hacía como aparentar que estaba todo bien, porque para que él se mejorara pronto. Pero realmente, eso fue una gran realidad. Y yo le voy a decir algo. Cuando yo me rendí de esa manera, yo sentí en esa habitación oscura que la habitación se iluminó. Pero era en mi interior. O sea, y sentí la presencia interior en mi corazón de parte de Dios, donde me dio como la seguridad que Él me estaba escuchando y que Él me iba a ayudar. O sea, yo no puedo decir que lo escuché. Yo todo esto se lo digo porque lo tengo que decir porque fue real. O sea, de una habitación oscura había una luz. Y yo, en mi interior, llorando, como me dio la convicción que Dios me escuchó y que Él me iba a ayudar. Unos días después, nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Yo reconocí su sacrificio en la cruz y me declaré pecadora, necesitada de su perdón. Y yo comencé a caminar con seguridad, con una fortaleza que yo estaba convencida que era de Dios, porque no era de mí. O sea, yo estaba débil. Yo estaba débil porque yo no podía dejar de ir al trabajo, porque los dueños donde yo estaba lo que querían era verme ahí resolviéndole sus problemas, y yo no podía empezar a decir que tengo que quedarme con mi esposo porque ellos no eran creyentes. Ellos decían, resuelve tu problema. Entonces yo podía atender, oye, yo podía atender mi trabajo y empecé a resolver las cosas. Yo pude enfrentar situaciones desconocidas para mí, porque llegaban a la oficina mía papeles legales de demandas de las personas que mi esposo le debía dinero. Y yo inicié un viaje de varios años, en los cuales, no una, sino muchas veces, yo pasé por valles de sombra de muerte. Pero como dice el Señor en el Salmo 123, yo no temí mal alguno, porque sabía que Él estaba conmigo. Esa fue otra de las promesas de Dios hechas real en mi vida. Ejemplos de valles de sombra de muerto. Esos prestamistas informales que mi esposo le había tomado dinero, lo llamaban diario, pero como él le quitaron celular, él no tenía acceso a teléfono, ellos se desesperaron porque no sabían, él tenía que estarle dando dinero. Ellos me siguieron, nosotros nos mudamos del apartamento que teníamos, lo entregamos porque era un apartamento muy costoso, porque el abogado cristiano que fue que nos ayudó, nos preguntó qué ustedes tienen para vender, porque teníamos que vender todas nuestras posesiones para empezar a pagar. Y nos mudamos a un sitio que nadie lo sabía, y ellos me localizaron, ellos me seguían hasta mi lugar de trabajo, ellos iban armados a mi lugar de trabajo, hasta el punto que la secretaria que estaba en ese momento, ella renunció a su trabajo porque ella empezó a tener temor. Porque entonces yo tenía que disimular que yo estaba al frente de la empresa, pero al mismo tiempo atender a todos aquellos hombres, porque eran todos hombres armados, iban con la pistola para que yo me amedrentara, y me decían que ellos lo que querían era el dinero y que si no, yo estaba en riesgo. Pues miren, hermana, Dios suplió para mí de manera sobrenatural lo que yo necesitaba, porque yo soy una persona muy emocional y yo tenía una fortaleza que no era mía. El abogado me decía, yo estoy sorprendido de lo que, como Dios te ha capacitado para este momento. Y yo le decía, definitivamente, porque cuando yo llegaba a mi casa en las noches, en el baño, en la bañera, yo lloraba, que era el único lugar donde yo me daba el permiso de mostrarme débil, porque yo tenía que ser fuerte para Federico, mi esposo, para que él se mejorara pronto, y por mis dos hijos, que estaban en momentos importantes de su vida, en cuestiones de tomar decisiones de su carrera, mi hijo como abogado y mi hija en ese momento estaba terminando en el último año de arquitectura y tenía que presentar la tesis. Mis hermanas, mi rendición total a Dios, cuando me vi obligada por las circunstancias a soltar el control completo de mi vida a Él de manera sobrenatural, yo recibí la dirección, la sabiduría y la guianza de Dios. Y como les dije, solamente así se explica cómo yo pude enfrentar todo este tipo de situaciones. Hoy estoy completamente convencida que solamente cuando permanecemos en Cristo, como los pámpanos en la vid, caminamos en el Espíritu de Dios. Nuestras acciones lo glorifican y producen fruto eterno. Esto lo logramos cuando elegimos morir a nosotras mismas y mantenernos rendidas al Señorío de Jesucristo, porque dice su palabra que separadas de Él, nada podemos hacer. Y ese fue mi caminar día tras día. En nuestra humanidad, hermanas, eso no es una decisión fácil. Yo no le voy a decir que ha sido fácil para mí. Es vivir rendida al Señor. No es fácil. Y no es algo que tú lo haces una vez y para siempre. Como que, ay, ya, esa noche yo me rendí al Señor. Ya, yo voy a estar rendida todo el tiempo. No, hermanas, eso es diario. Día a día. Negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo es cambiar nuestra mente humana por la mente de Cristo y obedecer lo que dice su palabra. Ese es el proceso de santificación, tomar nuestra cruz todos los días y llevar todo a los pies del Señor. Ese es el proceso, porque es lo que quiere que nosotros nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo, y es la única manera, y eso lo vamos nosotros a llevar hasta que estemos frente a Él. Ustedes pueden notar en la segunda parte del video que vimos que a pesar de todos esos milagros que el Señor venía haciendo en nuestras vidas, de los cuales yo era la principal testigo, yo a medida que iba resolviendo los problemas, en ese mismo ritmo yo me mantenía enfocada en tener el control. Y hacía sentir a Federico, mi esposo, sin darme cuenta, porque yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Lo que, como él era el débil y yo era la fuerte, yo tenía que mantener el control del hogar. O sea, fíjense cómo nuestra naturaleza carnal es tan peligrosa cuando no estamos todo el tiempo caminando en el Espíritu. Yo me mantenía enfocada en mí y me olvidé de que se trataba de Dios, que era el único que por su gracia estaba permitiendo que todo se resolviera. Yo llegué a pensar que era yo que estaba resolviendo los problemas. Yo llegué a pensar que por mi gran capacidad yo producía mucho dinero para poder pagar las deudas. O sea, yo me olvidé del protagonista de nuestro testimonio, que es Dios. O sea, yo pensé que yo era la protagonista. Entonces, eso me fue, a medida que fui entrando en conocimiento de la palabra de Dios, pero no fue hasta que fui al 2008, un grupo de mujeres fuimos a la conferencia Mujer Verdadera de Nancy Lee DeMoss, del ministerio Revive Our Hearts, que yo, como dijo mi hija, yo invité a mi hija porque mi hija estaba en planes de casarse y yo entendía que ella necesitaba ser una mujer verdadera, pero yo pensaba que yo la iba a acompañar. Y resulta que el mensaje de la feminidad bíblica era para mí. Yo realmente, en mi ignorancia, yo me consideraba una mujer verdadera y no me daba cuenta que yo estaba haciendo todo mal, todo mal. O sea, esas palabras de Federico que él menciona, porque nosotros fuimos entrevistados de manera individual, él resaltó que con mi manera de hablar, con mi manera de actuar y posiblemente con mi lenguaje corporal, él se sentía despreciado, humillado, porque él no estaba cumpliendo con su rol. Nosotras las mujeres tenemos un lenguaje corporal muy particular. Nosotras no necesitamos hablar para hacer sentir a nuestros esposos, humillarlos. O sea, eso es así, hermana. Y nosotros a veces no nos damos cuenta, por eso tenemos que estar muy apercibida y muy centrado en la palabra de Dios. Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Bueno, pues Dios, que conocía mi corazón, sabía que yo estaba haciendo muchas buenas obras, yo estaba pagando las deudas del Señor, yo decidí, y la gente, él me veía como la heroína, que yo estaba pagando los errores de otro, de mi esposo, y yo me estaba sacrificando, pero Dios estaba viendo mi corazón. Él sabía cuál era la intención. Yo quería seguir manteniendo el control y lo seguía haciendo sentir a mi esposo incapaz de poder tomar el control de nuestro hogar, como dice la palabra. Jesús en Mateo 12:34 y en Lucas 6:45 nos dice en ambos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y las palabras que nosotros usamos a veces para dirigirnos a nuestros esposos o a nuestras autoridades van con una intención de hacer sentir al otro menos, humillado, incapaz. No sé en qué situación están cada una de ustedes, hasta las muchachas solteras que tienen que someterse a sus padres, a sus autoridades, a sus profesores, también eso es así. Yo pensaba que estaba rendida a Dios, pero hermanas, mis acciones mostraban lo contrario. Yo continuaba manteniendo el control. Un corazón rendido a Dios escoge respetar al otro y mucho más a nuestros esposos, aun cuando el comportamiento del otro no es el que esperamos o deseamos. Ahí vamos a nuestro diseño. Dios, en Génesis, nos creó como ayuda idónea del hombre, como es ser, que significa auxilio y socorro. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes se ven hoy? ¿Como esclavas, como sirvientas o como privilegiadas de ser auxilio y socorro de sus esposos? Porque esa pregunta yo me la hice muchas veces y yo hoy le puedo decir hoy que yo me siento como es ser, pero es un proceso de día a día, día a día. Yo sé que el Señor, porque Él me creó y me conoce, sabe que diariamente Él me tiene que llevar a la cruz. Él me tiene que confrontar diariamente para que yo no vuelva a blasfemar su palabra con mis acciones. Entonces es una intencionalidad en nuestras acciones diarias de revisión, lo que hablamos, cómo es que estamos tratando a nuestros esposos. Porque fíjense en el video, y eso es real, cuando yo me rendí realmente, que yo renuncié a mi trabajo, yo le digo a muchas mujeres que vienen a mí, el caso mío no necesariamente es el tuyo, no es que todas las mujeres mañana tienen que ir a renunciar a su trabajo, pero en el caso mío, que el Señor me conocía y sabía lo que el trabajo significaba para mí, el lugar que tenía en mi corazón, el poder que yo tenía, Él tenía que poner en mi corazón radicalmente, dejar eso, ese ídolo, matarlo. E inmediatamente yo ni pensé, y mi esposo me confesó que él se quedó preocupado. Cuando yo dije que yo iba a renunciar, yo avisé varios meses antes a la empresa porque tuve que ayudarlo a buscar una persona. Él me dijo que, él me confesó que él se asustó, pero él tampoco, si el Señor había puesto eso en mi corazón, él también iba a obedecer a Dios. Inmediatamente, no, yo renuncié el 31 de diciembre de 2008. En ese mismo mes, a él le llegó, porque él tiene una compañía de administrar condominios, torres residenciales, que hay muchas en Santo Domingo. En ese mismo mes le llegó la solicitud de un edificio muy grande que representaba una buena cantidad de dinero que iba a ayudarnos a vivir con lo necesario, que es lo que el Señor ha prometido. Porque nosotros, si yo seguía trabajando, íbamos a tener siempre más de lo necesario, pero le dio a él la seguridad de que él podía ser el líder y el proveedor. Pero eso vino de mi acción, o sea, de yo obedecer mi palabra. Él aún en su proceso, porque el proceso de él tomó años también. O sea, él volver a tomar su seguridad, su liderazgo ante una mujer como yo, que era tan imponente, como tan fuerte, ¿verdad? Que eso en el mundo, eso se veía como muy bien. O sea, por eso ella podía escalar altas posiciones en las empresas, porque ella era dura y no tambaleaba ante ninguna situación y trabajaba con muchos hombres por debajo de mí. Eso era intimidante para mi esposo y yo creo que para cualquier hombre. O sea, a veces ahora yo oigo a las muchachas jóvenes hablar duro y querer defender sus derechos y yo le hago como así, porque yo digo, ay no, por favor, o sea, no caigan en donde yo caí, porque es muy duro regresar al verdadero diseño. Yo le voy a preguntar, ¿qué espera Dios de una esposa? Dios nos habla en primer lugar a través de su palabra, nos habla a través de las circunstancias, a través de pastores, de personas sabias, pero en su palabra Dios dice, en Efesios 5:22 y en Efesios 33, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y la mujer respete a su marido. Oigan, hermana, qué dos imperativos más divinos, sumisión y respeto. Sumisión y respeto. Eso yo lo tengo grabado. Y no le voy a decir, ay, que yo soy la más sumisa, wow, mira, yo estoy sometida totalmente. No, mi carne, el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar todos los días, las cosas del mundo, o sea, realmente a veces son tentadoras. Y yo soy humana igual que ustedes. O sea, somos humanos todos, de naturaleza caída. Tengo que volver a la cruz, diariamente y mi esposo me ayuda porque él me lo señala ya, porque hemos llegado a ese acuerdo, porque a veces yo no me doy cuenta, porque yo como que de una vez, o sea, las mujeres somos así, como que si él, mire, es que Dios lo hace todo tan perfecto, yo soy rápida, acelerada, porque Dios me creó así. Mi esposo es pausado, más lento, se toma su tiempo para todo. Nosotras las mujeres podemos hacer 5 cosas al mismo tiempo. Los hombres, por diseño, hacen una, no pueden hacer nada más que una al mismo tiempo. Pero entonces nosotras queremos hasta dirigirlo hasta dónde se van a parquear. Vamos en el carro, parquéate ahí. No, pero mire, está mejor. Cosas, no, ustedes se ríen, pero es verdad. Y yo me doy cuenta, yo antes no me daba cuenta, yo dirigía y yo no me daba cuenta, pero ahora él me mira y me dice, Mayrita, yo me voy a parquear donde yo. Y yo me, ya como que hasta nos reímos de eso, porque él ya sabe que yo estoy en una lucha diaria, diaria. En mi casa, a veces hay una cosas que le tocan al hombre, como un fusil dañado de una del baño, por ejemplo, que no prende. Y entonces yo le digo, mira, pa, no prende la luz. Ah, sí, yo lo voy a arreglar. Yo, ¿verdad? Nosotras las mujeres, ya yo lo arreglo de una vez, o busco quien lo arregle. Ah, no. Entonces al otro día, pa, pero mira, la luz está mala todavía. Y él, sí, yo lo voy a arreglar, pero es que él tiene otras cosas. Y yo he aprendido a prender otra luz. O sea, yo ni me conozco, hermana, mire, de verdad, yo ni me conozco de la obra transformadora que Dios puede hacer. Pero el gozo que a mí me da estar sometida, o sea, eso me da como un gozo y una paz que yo pueda estar parada hoy frente a ustedes. De verdad, hermana, mire, esto es un privilegio inmerecido de parte de Dios. Pero Dios sabe que como yo pasé por ahí, yo no quiero que nadie pase por ahí. Yo quiero que todo el mundo tenga la libertad y la plenitud en Cristo que yo tengo hoy. Realmente yo sé que Él es mi Señor, que Él me creó y que las características que Él puso en mí son buenas y yo las dañé. Porque salgo del diseño. O sea, él me creó rápida. Bueno, yo puedo ser rápida para las cosas que mi esposo me asigne o que me tocan a mí. Cocinar, o sea, las cosas que yo de la casa, que me tocan a mí, yo las hago con mi temperamento. Como, y ahora en Aviva Nuestros Corazones, yo estoy encargada de algunas cosas. De esas cosas que yo estoy encargada, yo la hago con eficiencia. ¿Pero para quién? Para la gloria de Dios. No para mí ya. No es para yo vanagloriarme de lo eficiente que soy. Y ya a veces te le digo a la gente, no me alaben mucho, porque entonces tocan mis fibras sensibles del orgullo que yo tenía y eso me puede hacer pecar. Entonces, eso es como un día a día. O sea, un día a día, minuto tras minuto. O sea, vamos a estar luchando contra nuestra carne, contra el enemigo de nuestras almas y con el mundo que nos rodea. Jesús dijo en varias ocasiones cuando oraba, no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo he venido para hacer la voluntad de Dios que me envió, no para hacer la que yo quiera. Hermana, si Jesús necesitó someter su voluntad al Padre, ¿cuánto más nosotras necesitamos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Jesús, a pesar de haber hecho lo que quería y aún más lo que podía hacer, decidió someterse al Padre. ¿Y cómo es que nosotros que no nos podemos someter? O sea, realmente Dios quiere que nos parezcamos a Jesús cada día más. Eso es parte de nuestro proceso de santificación. Y por eso nosotros vamos a enfrentar día a día todas estas situaciones que estamos enfrentando y que yo estoy segura que en esta audiencia de tantas mujeres, hay muchas, por no decir todas, que están luchando con esa lucha de tener el control. Nuestras vidas, hermanas, pertenecen a Dios. Nosotras fuimos compradas a un precio muy alto, a precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos su propiedad. Por eso nosotros tenemos que obedecer lo que Él nos pide en su palabra. Para poder lograr esto, tenemos que morir a nosotras mismas. Eso es algo que yo me repito diaria, morir a nosotras mismas. Jesús lo dice en Mateo 16, 24, en Marcos 8, 34 y en Lucas 9, 23. En esos tres libros, Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿tome qué? su cruz. Exactamente, y síganme. Es con una cruz que nosotros lo vamos a seguir. No es de que, ay, qué sé yo qué. No, es con una cruz. Y eso es así. Morir a nosotras mismas significa morir y renunciar. Oigan esto, totalmente, totalmente. No es de que un poco. A ver la vida, pensar, decidir, hacer lo que quisiéramos para verla desde la perspectiva de Dios. Y pensar, decidir y hacer exclusivamente lo que Dios dice. O sea, nada, o sea, nosotros no podemos hacer nada que no te que diga la palabra. Nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios dice, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro dueño, nos compró a precio de sangre y nosotros queremos seguir viviendo como si fuéramos independientes de Él. Dice también su palabra en 1 Juan 5:3, porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Rendirse al Señorío de Jesucristo nunca debe ser gravoso o de ninguna manera opresivo a una hija de Dios. Es un gozo rendirse a Jesús cuando lo amamos, porque es por amor que nosotros vamos a hacer todo esto. O sea, más que por deber, es por amor de ese que fue a la cruz del Calvario y derramó toda su sangre para comprar nuestra salvación. Por amor a ese que hizo tanto, que hizo lo que ninguno de nosotros hubiese podido hacer. Nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra y su palabra es clara. Y yo estoy segura que en esta audiencia todas han oído esos versículos de sometimiento y rendición y obediencia de parte de Dios. Nunca vamos a experimentar verdadera libertad espiritual hasta que nos rindamos completamente a su señorío y obedezcamos a Dios, producto de nuestro amor y no de un deber. Ahí es cuando uno siente ese verdadero gozo y esa verdadera libertad de la que yo le estoy hablando ahora. Porque ya yo no lo estoy haciendo por deber. Yo no le voy a negar que al principio era como que yo tengo que hacer eso, porque yo tengo que obedecer, porque el Señor me va a resolver todos los problemas, porque ya Él me lo prometió. No, a medida que yo he ido conociendo al Señor a través de su palabra, es un amor que no hay nada que yo pueda hacer para agradarlo, compensarlo. Entonces, ¿qué yo hago? Obedecerlo. ¿Y qué es lo que Él me pide? Que respete a mi marido y yo he visto de manera sobrenatural cómo Él ha obrado en nuestro matrimonio, en nuestra familia y el modelo a mis hijos. Mis dos hijos están casados y yo tengo un nieto precioso que se llama Noé y viene otro en camino y yo soy muy feliz de ser abuela, pero yo creo, el Señor me puso tarde como abuela porque yo hubiese querido ser abuela antes, pero es que yo iba a ser una abuela con un modelo incorrecto. Yo iba a ser una abuela que en vez de dejar un legado a mis nietos, como iba y estaba pasando con mi hija, que el Señor también me movió el corazón para llevarla a esa conferencia, y ella es una abanderada de lo que es rendición y sumisión, y yo lo veo en el día a día, y yo me quedo callada. En otra época yo era de la mamá que le hubiese dicho, ay no, mija, pero tú trabajas mucho, porque en un momento su esposo se quedó sin trabajo y ella estaba trabajando, y ella quería quedarse con su niño. No. Yo le digo, esto es el momento que Dios te necesita, que tú seas su ser, que tú trabajes, y el Señor, gracias a su bondad y su misericordia, le abrió a su esposo, al ver su obediencia, un negocio en el cual él está siendo próspero. Pero todo es porque estamos caminando en el Espíritu, buscando la dirección de Dios y no hacer las cosas en nuestros propios deseos y nuestra propia carne, porque nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Hagamos, hermanas, a Dios el centro de nuestras vidas, entreguemos el control de ella y sometámonos a lo que Él manda en su palabra. Yo sé que le estoy pidiendo algo que no es fácil de hacer. Ya vuelvo y le digo que estamos luchando contra una oposición muy fuerte, pero si esa oposición es fuerte, más poderoso es nuestro Dios. Y nosotros, a través de nuestra obediencia, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos para cumplir con esos mandatos que Él nos está dando. Mientras esos tres adversarios, que son nuestra naturaleza carnal, Satanás y las influencias malvadas del mundo, nos empujan a un egoísmo, a centrarnos en el yo, el Espíritu de Dios, que está dentro de nosotras como sus hijas, nos empujan hacia Él para darnos fortaleza, poder y libertad que necesitamos para cumplir con su voluntad. O sea, fíjense una cosa, que nos da fortaleza, poder y libertad para nosotros poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Yo las veo ahí todas calladitas, yo no sé. Están muy sonrientes. Yo quiero pedirles a todas ustedes hoy que si hay alguna aquí que necesita confesar a Jesús como su Salvador o rendir al Señor áreas de su vida que ustedes han entendido a través del primer mensaje de mi hermana Laura y del testimonio mío y lo que yo he hablado, áreas de su vida que no están completamente rendidas al Señor, yo le pregunto, ¿cuáles son las cargas que están sobre ti hoy y que Jesús quiere que tú rindas a Él? ¿Es el peso de creer que tienes que hacer todo en tu familia o si no las cosas no se hacen? ¿Cargas el dolor y la herida de una relación rota e irreparable en tu vida? Quizás cargas el peso del remordimiento de pecados del pasado y no puedes ver la luz al final del túnel para experimentar verdaderamente el perdón y la gracia de Dios en tu vida. Yo te pregunto si tú estás dispuesta hoy a rendir cada parte de tu corazón y de tu vida a Jesús y verdaderamente confiar en Él como Señor de toda tu vida. Yo de manera, se me ocurre, ¿verdad? El Señor puso eso en mi corazón en la charla anterior, que si tú eres una de esas mujeres, en señal de rendición al Señor, hoy aproveches y tú te levantes de tu silla, confesando al Señor que tú necesitas rendir áreas de tu vida. Y este pañuelo que mi hermana Laura y que ustedes con tanto amor nos pusieron en cada una de las fundas, que dice, sí, Señor, ese pañuelo blanco es el que yo levanté en el 2008 en señal de rendición, y yo lo tengo en mi habitación y yo simbólicamente lo levanto cada día, porque yo sé que yo necesito diariamente morir a mi carne y rendirme al Señor. Si usted se ha sentido confrontada por la charla de esta mañana y por este testimonio, yo quiero que usted se pare y las hermanas que estén al lado de usted puedan orar por usted mientras yo también hago una oración general. Eso es, hermanas, los pasos importantes que nosotros tenemos que dar en este caminar de santificación, que es confesar que realmente sola no podemos, pero en Cristo todo lo podemos. Y Él está aquí, se mueve con poder en medio nuestro. Él está aquí, hermana, o sea, Él está mirando porque de antemano Él sabía que íbamos a estar aquí en esta mañana y que Él me pasó a mí por ese fuego tan intenso, por esa prueba tan difícil y quizás que muchas personas pensaron que no iba a dar frutos. Él quería que yo estuviera aquí para que yo las ayude a caminar en Él, para que yo pueda dar el testimonio de que sí se puede, pero necesitamos obedecer su palabra. Las hermanas que estén cerca de las hermanas que están de pie, por favor, pónganle su mano y vamos a orar. Oren ustedes por ella mientras yo hago una oración. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por cada una de las bondades y misericordias hacia nuestras vidas de parte tuya, Señor. Reconocemos que nos hemos alejado del buen camino que un día transitábamos confiadamente. Hoy reconocemos que no podemos más, que intentamos una y otra vez cambiar, pero no hemos podido. Estamos cansadas, Señor, débiles, sin fuerza. Ya no queremos intentarlo más en nuestras propias capacidades. Hoy queremos rendirnos a ti. Queremos que tú seas en nosotros, dándonos la capacidad de salir adelante. Danos, Dios, la fortaleza que necesitamos. Pon en nosotros una pasión muy fuerte por ti. Que el deseo de nuestros corazones sea siempre agradarte. Cambia nuestros pensamientos, Señor, y coloca los tuyos. Transforma nuestras vidas. Y que tú ve, que nosotros podamos ver, Señor, lo que tú quieres que nosotros veamos, Padre. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Rendimos todo nuestro ser. Rendimos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros planes, Dios, todo lo que somos. Sé tú en nosotros, Dios, porque sentimos que ya no podemos más. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en ti confiamos. Tú eres un Dios de segundas oportunidades y de nuevos comienzos, Señor. A ti, Señor, nos rendimos en esta mañana, en la seguridad, Señor, de que tú vas a ir transformando nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, porque separadas de ti, nada podemos hacer, Dios. Pero contigo, todo lo podemos. En el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén.